Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 17 de diciembre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Vamos a Génesis capítulo 39 para seguir estudiando la vida de nuestro personaje José. Vamos a leer la porción desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa». Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vale la pena ser bueno. Vale la pena esforzarse por hacer lo correcto. De una manera u otra, todos nosotros llegamos a un punto en la vida en que nos hacemos esa pregunta con más seriedad, con más intensidad de lo acostumbrado. El comerciante cristiano observa la lucha tan grande que tiene que librar para poder tener todas las cosas en regla, para poder competir legítimamente. Y al mismo tiempo observa cómo los ambiciosos que no se someten a las reglas prosperan, les va bien, no pasan el mismo trabajo y les va mejor. Vale la pena ser bueno. El conductor cristiano va manejando su vehículo, trata de ocupar siempre su lugar, de respetar las leyes, va en su carril, se detiene en los semáforos, pero para hacer todo lo que tiene que hacer, pasa trabajo en la calle. Pero hay otros que son los linces del volante. Esos se meten por donde quiera, como quiera, y si tienen que obstaculizar el tránsito, están dispuestos a hacerlo. Se inventan un carril nuevo. Y el cristiano se esfuerza por practicar la paciencia, hace su fila para doblar a la izquierda, y el semáforo cambia 3 veces. Pero el lince del volante se mete adelante por otro carril, se le mete en medio a los demás y cruza primero que tú, que ya tienes 10 minutos esperando. ¿Vale la pena ser bueno? Al deshonesto le va mejor. Le cuesta menos trabajo hacer las cosas. El deshonesto le va mejor buscando trabajo también, porque él en el currículum pone todo lo que él quiera poner allí. Puede hasta inventarse cosas, relaciones y semejantes situaciones. Al deshonesto le va mejor sacando un documento. Él puede encontrar a alguien siempre que por la izquierda hace las cosas. Tiene influencias. O aún miente para conseguir papeles. Le va mejor también ganando concursos de proyectos. Y mientras el ingeniero cristiano está esforzándose por participar en el concurso correctamente, el otro mueve las cosas para ganar este proyecto. Al deshonesto le va mejor cuando la gente de impuestos internos se aparece por la compañía. Y nos preguntamos de nuevo, ¿vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena? Y uno siente esa lucha en el salmista Asaf, en el Salmo 73. Sigamos allí un momento, por favor. El salmista Asaf sintió también esa misma lucha. Dice él, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa es la declaración del Salmo. El Salmo comienza con esta declaración para mostrar que Dios es bueno con los limpios. Pero, dice él, yo tuve trabajo para llegar a esa convicción, para poder creer de todo corazón que eso es así. Dice el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿y cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Cuando uno lee la historia de José, uno solo puede imaginarse que estando en su lugar habría hecho la misma declaración. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Vale la pena ser bueno. Pero qué temor de Dios, qué fidelidad, ¿qué piedad mostró este hombre de Dios? Es tentado ferozmente por esta mujer. El diablo le ha preparado una carnada perfecta. Ha estado insistiendo. Pero la piedad de este hombre brilló grandemente. Sin embargo, José terminó en la cárcel. No dice, ¿cómo? ¿Cómo? Un hombre que por amor de Dios, por amor a la santidad de Dios, por amor aún y por el respeto a los hombres, se guardó de pecar y es arrojado en una cárcel allí. Le dice, Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Hermanos, pensemos. No nos dejemos afectar por el hecho de que conocemos el resto de la historia. Este hombre ha tratado de hacer las cosas como a Dios le agradan y es vendido por sus hermanos y estando allí en una tierra extraña ahora es puesto en una cárcel por hacer precisamente las cosas bien hechas. Vale la pena ser bueno. De manera que yo quiero tratar con ustedes algunos encabezados a la luz de este pasaje, esta porción de la vida de José. Y la primera porción es que él fue acusado injustamente. Acusado injustamente, los versículos del 13 al 18. José había tratado siempre de hacer lo correcto, pero los resultados no eran como él lo hubiese deseado. Mientras él estaba en la casa de su padre Jacob, él era fiel dándole reportes acerca de sus hermanos. Su padre le enviaba, ve y chequean qué están haciendo tus hermanos, y él era fiel, y él venía con estos reportes. Por eso se metió en problemas con ellos y sufrió el menosprecio, la incomprensión, hasta el punto de ser vendido por ellos y terminar en Egipto, lejos de su casa. Y le pasó por ser bueno. Ahora en Egipto, siendo un esclavo, trata de ser el mejor esclavo posible. Tanto así que él alcanza una posición de confianza en la casa de Potifar. Y fue precisamente tratando de ser fiel a su amo y fiel a Dios sobre todo, que tiene que salir corriendo de la casa a causa del acoso de la mujer de Potifar. Uno pensaría, ¿no debía él ser más bien recompensado por lo que él hizo? ¿No debía aún el cielo mismo haber tratado a José en bandeja de plata por su actuación? Pero no fue eso lo que ocurrió. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale la pena ser bueno? La calumnia y la difamación venció en nuestra historia. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? que las palabras de la mujer valieron más que todo. Él sale corriendo, y cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos, se había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló. Miren la historia que fabrica esta mujer. Mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, porque salió huyendo, le dijo las mismas palabras a su esposo. Y ustedes saben la historia. La calumnia y la difamación venció. La mentira triunfó. Todo parecía indicar que los malos habían ganado, que los buenos habían perdido. Los malos estaban bien, el bueno estaba sufriendo. La mujer de Potifar quedó grandemente decepcionada porque José no le complació en su petición. Ella insistió, utilizó todos los medios posibles, pero no le valió de nada. ¿Y qué ocurrió? Se molestó y entonces buscó hacerle daño a José para de esa manera ella protegerse a sí misma. Y la mujer no tenía otra opción. Para salir de la situación sin que los hombres pensaran mal de ella, no podía hacer otra cosa. Había otra opción, pero no era la que ella quería. Había otra opción, pero no era la que ella quería. No era una opción que cuidaba su reputación. Y esa opción era ser honesta y decir la verdad. Pero ella solo pensó en sí misma y se presentó como un modelo de virtud. Oye, mira lo que ha pasado, un modelo de virtud. Pero ella lo que estaba era vengándose por una pasión insatisfecha en su seno y por el rechazo. Estuvo dispuesta a destruir a un hombre bueno por ninguna otra razón que por las virtudes incomparables que le adornaban. ¿Qué es lo que el diablo hace con las personas, con los creyentes? ¿No es por eso que se le llama el acusador de los hermanos? Al diablo le encanta hacer eso. Para esta mujer, José estaba obligado a ceder a sus pretensiones. Como si no tuviera otra opción. No, tú tienes que hacer esto, si no, el problema es que le ocurrió. Hermanos, vemos cómo la impureza y la mentira van mano a mano. La impureza y la mentira van mano a mano. Los hombres y mujeres que se atreven a violar el pacto con la mujer de su juventud, se atreverán fácilmente a mentir para encubrir el pecado. Y en lugar de salir de la situación, lo que hacen es hundirse más y más. Y solo cuando confiesan y se apartan, alcanzan misericordia. Y qué bueno que hay en Dios misericordia para aquellos que confiesan y se apartan. Qué bueno es. Por eso vemos en las Escrituras los grandes ejemplos de perdón para grandes pecadores. Pero la mujer de Potifar no alcanzó ese perdón. La mujer de Potifar no alcanzó ese perdón. Encubrió su pecado, mintió para seguir siendo carcomida por el virus del pecado en su corazón. Y como salió así de esto, uno solamente puede imaginarse lo que seguiría del curso de la vida de esta mujer. ¿Qué había sido hasta ese momento y qué seguiría siendo de ella, entregada a su pecado? Y de esta sección, de lo que ocurrió con José al él cuidarse y salir huyendo de esta manera, aprendemos varias cosas. Aprendemos, por un lado, que debemos tener cuidado con la reputación de las personas. Debemos tener cuidado con la reputación de las personas. Este era un caso en que la evidencia externa incriminaba a José, y sin embargo él era inocente. Toda la evidencia decía no eres culpable, pero él era inocente. Proverbios 18:17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Nosotros no podemos tomar primeramente el primer testimonio y decir ya esta es la verdad. Tenemos que oír las diferentes partes. No podemos tomar las palabras acusatorias de una de las partes sin verificar la otra de la historia. No juzguéis según las apariencias, dice Cristo, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. En Hechos 24 vemos a los acusadores de Pablo traer sus cargos frente a las autoridades y dijeron: hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso dijeron ellos, pero después viene Pablo y se defiende. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Entonces, si le hubieran hecho caso primero a lo que dijeron estos hombres, hubieran dicho, no, culpable. Pero Pablo viene y él se defiende. De manera que nosotros aprendemos que debemos tener cuidado con la reputación de las personas. Hermanos, hubiéramos podido ser nosotros los que estuviéramos en la posición de los hombres que escucharon a esta mujer, o del marido cuando escuchó a su mujer. Hubiéramos podido ser nosotros y concluir precipitadamente, ese hombre es culpable, culpable, y emitir juicio. La reputación es muy valiosa y debemos tener cuidados de asumir que nuestras conclusiones son necesariamente correctas por haber escuchado una parte de la historia. Mucho cuidado debemos tener. Si tú lo haces con otros, puede ser que con la misma medida con que tú mides a otros, luego tú mismo seas medido después. Debemos tener cuidado. Otra cosa que enseñamos también, no solamente el cuidado que debemos tener con la reputación de las personas, de esta sección aprendemos también que aunque engañemos a los hombres, Dios no puede ser burlado. Que aunque engañemos a los hombres, Dios no puede ser burlado. La historia da la impresión de que la gente se tragó el cuento. Por lo menos en parte. Eso es lo que da la impresión. Esa es una posibilidad. Es imposible demostrarlo. Yo no puedo demostrar que conclusivamente es así. Pero es una posibilidad. Como también es posible, y hay personas que sugieren, que su esposo podía quizás imaginarse algo y por eso le perdonó la vida a José teniendo la capacidad de matarlo. Yo no puedo demostrar que tenía esa capacidad y esa autoridad para quitarle la vida y demostrar que esta conclusión es real. Eso también es posible, pero el punto es que también es posible que estas personas simplemente se tragaran el cuento tranquilamente, como lo habían dicho. El hecho es que esta mujer encubrió su pecado. Pero no es interesante ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo dejó registrado el evento tal como ocurrió. Y nosotros hoy aquí sabemos lo que pasó y la gente que estaba allá en ese momento no sabía nada. ¿Quién reveló esto? ¿El Espíritu de Dios? Dios sabía lo que había pasado en verdad. Dios sabía lo que había pasado en verdad. Solo estaban José y esta mujer. José tiene que salir huyendo y al hacerlo deja una evidencia difícil de rebatir. Dejó su túnica en sus manos. Solo estaban ellos dos, más un tercero. Dios que lo vio todo. Los ojos de Dios que lo vieron todo. En aquel momento las personas se comieron el cuento. Pero nosotros sabemos exactamente cómo ocurrió todo, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y tremenda sorpresa la de esta mujer que se llevará cuando comparezca ante el trono de Dios para juicio. ¿Y tú sabías exactamente cómo pasó todo? Sí, exactamente cómo pasó todo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, dice Hebreos 9:27. Y Dios juzgará conforme al gran conocimiento que tiene de todas las cosas. Qué sorpresa para esta mujer. Hubo un testigo ocular que al mismo tiempo es el juez. Dios lo vio todo. Dios vio su lascivia, el adulterio de su corazón, su mentira, su hipocresía, su deseo de venganza, la forma irrespetuosa como le habló a su esposo. Y de su esposo, porque él llama a su siervo y le dice, mira, mira lo que nos trajo a este hombre. Y después le dice al mismo marido, mira, lo que tú me trajiste, mira lo que pasó. ¿Qué es lo que está diciendo ella? ¿Echa no es la culpa al marido? Le echa la culpa al marido. Pero Dios lo sabía todo, cómo había pasado exactamente. Le menospreció a su marido delante de sus siervos. El hombre puede ser un experto en desviar la atención de los demás y hacer sentir mal a otros por tonterías en comparación con lo que ellos mismos han hecho. Son personas con las que al tratar con ellos, si uno se mete muy dentro allí con un problema con esas personas, embarran a todo el que esté por alrededor y ellos mismos salen tranquilitos. Y los otros pensando, oye, me sigue, hice mal tal cosita, a lo mejor una cosita, en comparación con lo que han hecho. Pero tú dijiste tal cosa. Sí, pero no ven lo que han hecho. No ven lo que han hecho. ¿Cómo esta mujer va a acusar a su marido de haberle traído a este hombre? Cuando sabía en su corazón lo que ella había hecho. Pero el hombre es un exceso experto para poder hacer esto. Pero Dios no puede ser burlado. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y yo pregunto, ¿qué has hecho tú en oculto? A un jóvenes, yo les pregunto, ¿qué estás haciendo en oculto que piensas que nadie sabe? Es bueno que te hagas la pregunta. Debes saber que el mismo Dios que reveló en su palabra lo que esta mujer hizo, es el mismo Dios que un día juzgará a todos los hombres con justo juicio. Y tú estarás allí. Y por eso es que debemos vivir cada día de esta vida con el mismo tipo de honestidad que nosotros vamos a tener en el día que nos encontremos delante de Dios. Porque en el día que nosotros estemos delante de Dios, allí no vamos a estar inventando cuentos. Es nuestro deber vivir con ese mismo tipo de honestidad aquí y ahora. Vivir con esa honestidad que tendremos en el juicio aquí y ahora. De manera que José fue acusado injustamente. Nuestro segundo punto es que José fue encarcelado injustamente. Acusado injustamente, pero también encarcelado injustamente. El versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No conocemos todos los detalles de la historia y hay preguntas para las que uno no encuentra respuesta en el pasaje. No sabemos nada de si José intentó defenderse o no. Pero por lo menos hay algo que es obvio. Y es que José enfrentó la situación piadosamente. Él fue paciente aún bajo las falsas acusaciones que recaían sobre él. Y quizás hizo de la misma forma que nuestro Señor haría tantos años más tarde. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, dice Pedro. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Los hombres le juzgaban injustamente, él encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. José se había encomendado a Dios. Como si le hubiera dicho, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Sea hecha tu voluntad. Todo está bajo el control del Señor. Aún las acusaciones falsas. Aún las acusaciones falsas. Y José podía ver quizás como si fueran grandes nubes oscuras y negras venir sobre él. Cuando veía que nadie le hacía caso, nadie le iba a defender, que todo el mundo pensaba que él había hecho eso. Eran como nubes negras. Y nos imaginamos que su oración era, Señor, dame paciencia y perseverancia para yo esperar el momento cuando tú disipes esas nubes delante de mí. Yo quiero ver ese momento cuando tú disipes las nubes de calumnias y mentiras que están sobre mí. Él sabía que dentro de esas paredes de culpa y vergüenza había un hombre inocente, porque su conciencia no le acusaba de nada. Y él sabía que Dios lo sabía, y eso le consolaba. Vayamos al Salmo 37. El Salmo 37. El Salmo 37 expresa este tipo de espíritu que nos imaginamos que experimentaría José en esa situación. Voy a leer una gran porción de este Salmo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos al final serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. De veras, debía ser este espíritu lo que debía sostener a José en medio de la situación que le estaba enfrentando. Potifar se encendió en ira porque se dejó llevar de las apariencias. Una evidencia más de cómo la ira nos lleva a actuar aún apartados de juicio y razón en muchas ocasiones. Pero eso era lo que ella quería, esta mujer, para así librar su propia reputación. Y lo logró. Y eso, de paso, es mencionar algo que George Lawson dice cuando él expresa: un hombre debe amar a su mujer como parte de sí mismo. Pero no importa lo querida que sea para él, la verdad y la justicia deben ser más queridas. Nuestros afectos más tiernos deben ser mantenidos dentro de los límites de la razón y la religión para que podamos actuar como hombres honestos. En otras palabras, no podemos estarnos dejando llevar de porque la esposa dice esto, el esposo dice esto y simplemente ya es así. No, somos hombres. La justicia de Dios está por encima de la inestabilidad de los hombres. Amamos a Dios por encima de lo que debemos amar a ningún hombre en la tierra. Uno se pregunta, ¿por qué no entregó entonces Potifar a José a la muerte? Es una pregunta obligada. No tenemos la respuesta cierta, como les decía. Quizás todo lo que se había ganado José en términos de respeto y confianza formaron parte del asunto. Quizás Potifar no tenía la autoridad para hacer eso. Pero quizás la única explicación es que Dios no le puso eso en su corazón para librar a José. No sabemos. Todo sería conjetura. Este hombre de Dios todavía tenía una misión que cumplir. Y por lo tanto, eso no podía pasar. Como dice alguien, no podía perecer mientras las promesas que había recibido permanecieran sin cumplirse. Ni todos los poderes de las tinieblas combinados serían capaces de llevar a uno de los siervos de Dios a la muerte mientras haya una parte de su obra que permanezca sin cumplir. En otras palabras, ni tú ni yo vamos a morirnos hasta que cumplamos aquí en la tierra lo que Dios quiere que tú y yo cumplamos. Dios es que determina el fin de nuestros días. No era el fin de José en ese momento. No lo mataron. Ahora, el punto es que aunque no lo mataron, lo hicieron prisionero. Y quién sabe por cuánto tiempo. El texto lo dice de una manera como para expresar que duró allí bastante. Hablando de José, el Salmo 105, en el versículo 18, no tiene que buscarlo, posiblemente lo citemos más adelante, cita lo que ocurrió con José y dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Y la Biblia de las Américas traduce esa última parte: él mismo fue puesto en cadenas. Y es expresando la forma como él quedó cautivo, quedó preso. Y su alma quedó afectada por la situación. Cuando nuestra Biblia dice en cárcel fue puesta su persona, la palabra persona es la palabra alma. Su alma quedó en cadenas. ¿Pero cómo pueden encadenar su alma? Pero es que todo su ser quedó afectado cuando él quedó allí esclavizado. Era una situación difícil. Debemos recordar que José estaba en una tierra extraña. En una tierra extraña donde no tenía una persona de influencia que le ayudara. Dependía solamente del Señor. Me viene a mi mente ahora el caso de reciente salió en los periódicos, una mujer rusa que llegó a matar a uno de sus niños y fue, la encarcelaron aquí. Y dice, yo la dejé morir de hambre y no sabía qué hacer, y no tenía nadie a quien que me ayudara. Lejos de su patria, lejos de su tierra, sin personas que le ayudaran, le metieran una mano. ¡Nadie! Y ahora preso. Nadie. Una identidad perdida en una isla del Caribe. Pensemos en José. José está lejos de los suyos. Lejos de los suyos. Allá en Egipto. Y allá entonces, preso. Preso. Y mal preso porque nadie creía en él. Aparentemente era culpable. Dependía solamente del Señor. Del Señor. Pero José no era simplemente otro prisionero más. Era evidente que él quería luego ser el mejor de los prisioneros. Si no se llenó de amargura cuando fue hecho esclavo, sino que trató de ser el mejor de los esclavos, he aquí ahora él hubiera podido decir, yo voy a entregar la toalla y haber dicho, mira, no vale la pena vivir, no vale la pena ser bueno. Pero José no hizo eso. José manifestó un carácter de un gran hombre de Dios y siempre pensó que debía ser lo mejor. Cuando era esclavo, dice, yo voy a ser el mejor esclavo posible. Cuando estaba preso, dijo, yo voy a ser el mejor preso posible. Así era José. Y sin lugar a dudas, todas estas pruebas estaban preparando a José para el porvenir. Dios estaba preparando a un hombre. Mientras a Moisés le hizo dejar de ser príncipe de Egipto y le sacó de esa tierra 40 años para prepararlo para el éxodo, a José tuvo que llevarlo allí para hacerle príncipe de Egipto. A Moisés le quitan de ser príncipe de Egipto y lo sacan de la tierra para prepararlo. A José, para prepararlo, lo meten en la tierra de Egipto para hacerle príncipe de Egipto. Pero en ambas maneras, Dios estaba haciendo su obra. En ambas maneras, Dios estaba haciendo su obra, porque Dios tiene sus maneras con cada quien. Con cada quien Dios trabaja para hacerle llevar a ser lo que son sus planes eternos. La prisión ha sido el medio utilizado por Dios en muchos de sus siervos. Y lo ha hecho a través de ellos de una manera extraordinaria. Jeremías, el profeta llorón, fue hecho prisionero por causa del Señor. Fue acusado falsamente de desertar hacia los babilonios y fue confinado en prisión. El rey Sedequías pensaba que eso iba a ablandar un poco la actitud de Jeremías en cuanto a lo que él estaba profetizando que iba a acontecer, porque estaba profetizando desfavorablemente. Después el rey Sedequías va y le dice, mira, y entonces no cambia de opinión tú, ¿qué va a pasar? Pero la prisión lo que hizo fue que fortaleció más a Jeremías y le dijo, tú serás entregado en las manos del rey de Babilonia. No se puso blandito, ¿no? Sansón. Pues conocemos de todas las debilidades de Sansón, todos los brincos y tumbos que dio. Sin embargo, fue cuando estaba preso que Dios le hizo ser el instrumento como un verdadero juez para liberar a su pueblo. Y así fue que destruyó a los filisteos. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos, que fue el lugar en el que tuvo la revelación del Señor, muy distinta a la del Jesús que había visto cuando andaba con él en Palestina. Pues estando en esa situación, vemos también a Pablo preso en Roma. Y fue precisamente allí preso que escribió de las cartas más preciosas del Nuevo Testamento. Lo que ha producido en la cárcel. ¿Qué epístola produjo él estando allí en prisión? Lutero trabajó la Biblia, tradujo la Biblia al alemán, estando preso en el castillo de Wartburg. Bunyan escribió El Progreso del Peregrino, estando preso. Dios utiliza estas situaciones para producir el diamante que solamente él puede producir. Hay una historia que dice, un muchacho se hizo un barquito de madera y salió a probarlo en el lago. Pero sin darse cuenta, el botecito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir a un muchacho mayor que se acercara, que se hallaba cerca, que le ayudara en su apuro. sin decir nada, el muchacho empezó a coger piedras y echarlas, al parecer, en contra del barquito. El pequeño creyó que nunca tendría su bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él, hasta que se dio cuenta que en vez de tocar al bote, cada piedra iba un poco más allá de este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hacia la orilla. Cada pedrada estaba calculada y por último el juguete fue traído al alcance de la mano del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. Y termina esa historia diciendo: a veces ocurren cosas en nuestras vidas que parecen desagradables y sin sentido, ni plan alguno. Pero si esperamos un poco, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida que nos traen más cerca de Dios. Dios estaba tratando con el alma de José, como puede quizás estar tratando con tu alma en este instante. Y Dios va a hacer su obra. A un presidente de los Estados Unidos le apenaba tener que utilizar espejuelos. En una ocasión sufrió un atentado. Y cuando el cirujano le extrajo la bala, le dijo a él: señor presidente, el tiro iba bien dirigido a vuestro corazón. Le salvó la vida este estuche que tenía en el bolsillo sobre el pecho, pues desvió el curso de su bala. Se dice que entonces el presidente dio gracias a Dios y dijo: señor, y yo que creía que era mi desgracia tener que cargar siempre con mis estuches y mis gafas, en cambio, era mi suerte. ¿De qué cosas quizás Dios te ha librado? ¿De cosas por las que tú has maldecido tus circunstancias? ¿Cómo ha estado Dios quizás trabajando en tu vida de esta manera? Vemos esto en José, acusado falsamente, encarcelado falsamente. Pero veamos en tercer lugar a José vindicado honrosamente por Dios. José vindicado honrosamente por Dios, versículo 21 al 23. Noten cómo comienza el versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. El versículo 20 termina: y estuvo allí en la cárcel. Y estuvo allí en la cárcel. Pero el versículo 21 comienza con otra nota. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué contraste ese versículo 21! Jehová estaba con José, lo dice el versículo 21, lo dice el versículo 23, lo repite. Y eso es un ejemplo de la fortaleza de las consolaciones de Dios en las peores pruebas y aflicciones. La presencia de Dios no se limita a iglesias y a palacios, también está en cuevas y en mazmorras. Y José aparentemente no se concentró en las circunstancias que le rodeaban, sino en el Dios que estaba con él. José pudo haberse quedado con pensamientos de turbación. ¿Por qué es que me pasan tantas cosas terribles? ¿Por qué es que las cosas nunca me salen bien? ¿Cómo voy yo a salir de este lugar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Se pudo haber quedado pensando en la injusticia que se estaba cometiendo contra él. Se pudo haber quedado pensando, quejándose por las condiciones en las que tendría que vivir ahora. Mira dónde me encuentro, yo que podía estar bien en la casa de mi padre. Pero lo que él hizo fue que se entregó en los brazos del Señor. Señor, yo estoy en tus manos. Y tú sabes lo que tú estás haciendo conmigo. Rechazó dejar que la prisión le arrastrara hasta un punto de desesperación y de desaliento. Y si José pudo resistir eso con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, entonces no podemos nosotros vencer el desaliento y la desesperación, que no estamos presos, que estamos libres. No podemos nosotros también, con la misma ayuda de la gracia de Dios. Y eso trae a la memoria las palabras de Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. En 2 Timoteo 4, versículo 16, Pablo decía allí: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. La presencia de la que está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿qué es? ¿Acaso era una presencia corporal, física allí con él? No, hermanos. Era ese sentido de ayuda, de compañía que el apóstol podía sentir allí estando preso. El sentido de la fuerza de Dios a través del Espíritu para que él pudiera continuar la labor que él había comenzado en su vida. Estimuló mi corazón estando en una visita pastoral. Y ver una hermana decir: yo le oro al Señor que me abrace en los momentos de mi aflicción. Yo le oro al Señor que me abrace. No estamos hablando de que ella iba a sentir un cosquilleo y una cosa, pero es sentir los brazos de Dios, los brazos del amor de Dios, los brazos de la misericordia de Dios, los brazos de la consolación de Dios con ella en el momento de la aflicción. Y le oraba al Señor por eso. Le ora al Señor por eso. Pablo experimentó algo de eso. Una vez más, con José, la presencia de Dios con él le permitió hallar gracia ante los ojos de los hombres. En este caso en particular es con el jefe de la cárcel. El texto nos da la razón. ¿Por qué él halló gracia ante el hombre? Dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esa es la razón. ¿Por qué él estaba yendo bien? Porque Dios lo estaba bendiciendo. Y uno nota cómo aún en los lugares más extraños se pueden ganar amigos. Y él le ganó la confianza de este hombre, la misericordia de Dios, aliviándole la carga que él estaba sobrellevando allí en ese lugar. Dios le dio influencia sobre otros. Se ganó el favor de este hombre, pero también fue una influencia positiva para otros. Y vemos cómo José, donde quiera que se encontraba, él recibía honra. Recibía un puesto de confianza en su casa, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio de Egipto. Era un hombre digno de confianza. Donde quiera que estaba, le daban una posición de confianza. Dios estaba con él y por eso iba a brillar, aún en contra de la voluntad de los hombres. Dios estaba ayudándole, Dios estaba bendiciéndole. Y las paredes de la cárcel no podían ocultar el brillo de sus virtudes. Él iba a ser un cristiano piadoso donde quiera que se encontrara. Sea en Palestina, sea en Egipto, en la casa de Potifar, sea en la cárcel, sea en el palacio. Donde quiera, José se había comprometido con temer a Dios y servirle con todo su corazón. Y vemos cómo José no se entregó, por eso en una depresión. Él empezó a servir, dice el texto. Él estaba ya sirviendo a todos, haciendo el trabajo allí. Le vemos más bien interesado en otros prisioneros que estaban tristes. Si vamos al capítulo 40, en el capítulo 40 nos encontramos cómo él observaba aún el rostro de los otros prisioneros y les ministraba. Dice el versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él se preocupaba por los otros. Si él hubiera estado allí triste, cabizbajo, con una cara bien morosa, él no hubiera podido preguntarles esto a estos prisioneros. Se veía que él tenía una actitud correcta en medio de la aflicción. Los prisioneros le responden que están turbados por un sueño que tuvieron. Por favor, pónganse por un momento en el lugar de José. Ustedes han pasado por todo lo que él pasó. Y esta gente viene a hablarle de un sueño. Este era el momento para José decirle: sueño, olvídense de eso, busquen a otro, que ya yo me he metido en demasiados problemas por causa de sueños. Me vendieron mis hermanos por ese sueño. Estoy aquí yo preso en una cárcel por ese sueño. A otro con eso. ¿Eso fue lo que hizo José? No. Vean el versículo 8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él no estaba menospreciando los sueños que Dios, que él había tenido, por donde Dios le había revelado su voluntad para con él. No lo estaba menospreciando. Él tenía una actitud de esperanza, aún en medio de esa situación. ¿No es esa la actitud que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer? Porque ¿qué mensaje comunicamos nosotros al mundo cuando en circunstancias adversas nosotros estamos andando cabizbajos? Cuando nosotros andamos como si personas que no tuviéramos esperanza. ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando? Estamos expresando que Dios no tiene poder para ayudarnos, que Dios no es bueno, que Dios no es soberano. Estamos expresando a un mundo que a Dios no le interesa lo que a nosotros nos pase. José tenía una actitud correcta. Por eso la Biblia nos llama aún a nosotros a enmendar el rostro, tener alegría del rostro. Porque eso es lo que las personas van a ver. La actitud con la que nosotros pasamos a través de las pruebas. Y nos recuerda eso el testimonio de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Que estando presos cantaban himnos al Señor. ¿Qué himno ni himno? Pero cállate, Silas. ¿Pero cómo tú vas a estar cantando, Silas, ahora? Pablo no le dijo eso a Silas. Vamos a cantar juntos, hermano. Sí, vamos arriba. Cantando ahí en la casa. ¿Y cómo yo voy a aguantar esto preso? No. Una actitud correcta en medio de la prisión. Vemos aquí también lo que es la influencia por carácter. Él pudo influir en los demás por el carácter que él tenía. Nuestra influencia se logra más por el carácter que por el rango que ocupemos, por la posición que ocupemos. ¿Cómo tú quieres lograr tu influencia en tu casa como padre, como madre, en tu negocio, en tu trabajo, como jefe, como dueño? Debe ser más por el carácter. Debe ser más por el carácter. Hablando del pastor, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos, influencia por el carácter. Vemos algo similar en el efecto que tuvo Pablo en el carcelero de Filipos, en Félix, en Agripa. Y vemos lo que ocurrió finalmente, aún cuando envía la carta a los filipenses y les dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Estando preso fue una influencia, un faro de luz en ese ambiente. Pues todo eso lo hizo José. Aunque el reloj me marca las 7:30, hermanos, a mí me entregaron el púlpito 15 minutos antes de las 8, de manera que voy a tomar unos minutos para la aplicación. Aplicación. ¿Vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena ser bueno en un mundo de tanta injusticia? A lo que tenemos que responder, hermanos, sí, vale la pena. Vale la pena por amor a Dios. Vale la pena por lo que Él ha hecho. Y por lo que Él ha prometido hacer por nosotros. Vale la pena. Vale la pena ser fieles. Vale la pena no dar nuestro pie a tropezar, como expresa Asaf en el Salmo 73. Vale la pena ser como el salmista en el Salmo 37. Y nosotros a confiar en el Señor, porque Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Vale la pena. No hay nada más que valga la pena, porque la otra opción ni siquiera se puede llamar opción, ni siquiera. Debemos hacer siempre lo correcto, sin importar las consecuencias que tengamos que enfrentar, por mantener la integridad y la pureza. José se expuso a la imputación de ser considerado un monstruo de iniquidad. Pero él sabía que estaba siendo fiel con Dios. Para él lo más importante era la opinión de Dios, no la opinión de los hombres. El pecado era infinitamente peor que la desgracia personal o aún la muerte misma. Por eso él estuvo dispuesto a huir sin importar los riesgos. Debemos vivir con un sentido de victoria, aún en medio de la derrota. Con un sentido de victoria, porque aunque parezca que hemos perdido una batalla, la guerra ya la ganó Cristo y nosotros la ganamos con Él. Dice F.B. Meyer en su biografía de José, vendrán horas en la vida de todos nosotros cuando seremos malentendidos. calumniados, acusados falsamente, perseguidos injustamente. En semejantes ocasiones es muy difícil no seguir la política de los hombres del mundo en nuestro derredor. Desde luego apelan estos a la ley, la fuerza y la opinión pública. Pero el creyente lleva su caso a un tribunal superior y lo expone a Dios. Está preparado para usar cualesquiera medios que parezcan ser sugeridos divinamente. Pero depende mucho más de la vindicación divina que de sus propios arreglos más perfectos. Se contenta con esperar meses y años hasta que Dios se levante para vengar su causa. En muy poco tiene el ser juzgado adversamente en el tribunal de los hombres. No le importa sino el juicio de Dios y espera el momento cuando los justos brillarán en el reino de su Padre, como el sol cuando sale de detrás de todas las sombrías nieblas. Cuando se manifestare Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué desenredo de misterios! ¡Qué corrección de equivocaciones! ¡Qué vindicación de carácter habrá allí! Vosotros los calumniados, bien podéis esperar el veredicto de la eternidad, el de Dios, que sacará vuestra justicia como la luz y vuestro juicio como el mediodía. Pero me gustan esas palabras. ¡Qué desenredo de misterios! ¡Qué corrección de equivocaciones! ¡Qué vindicación de carácter habrá allí! Hoy podemos sufrir todo tipo de acusaciones, atropellos, injusticias. Dios los desenredará todos y mostrará las cosas por su justo color. Y solamente ponemos nuestra mira en los hombres y en lo que los hombres nos hacen, nos vamos a inquietar y nos vamos a intranquilizar. Pero si ponemos nuestros ojos en el Señor, entonces otra va a ser la historia. Hermanos, aprendemos de esta historia que debemos enfrentar la injusticia con una mente clara acerca de la bienaventuranza de padecer por causa del Señor. Debemos enfrentar la injusticia con una mente clara acerca de la bienaventuranza de padecer por causa del Señor. José disfrutó en carne propia la bendición de la que Cristo luego hablaría en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, no serán, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. José podía tener ese sentido de victoria en su corazón, porque el punto es que él estaba padeciendo a causa de la justicia, y eso para él era una prueba de que él era de Dios. Felices son, dichosos son, dice Cristo, porque se muestra que son verdaderamente mis discípulos y herederos del reino. José no decidió ser un mal hombre como consecuencia de lo que le pasaba por ser fiel a Dios. No, él no concluyó lo incorrecto acerca de Dios imaginándose que ya al Señor no le importaban hombres como él. Es nuestro deber tener la misma actitud de Cristo, la misma actitud de José y de todos los justos que han padecido por causa de Dios con gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y obviamente debemos aclarar que esta bienaventuranza es para aquellos que padecen a causa de la justicia, no porque hagan algo indebido. Es por causa de la justicia, no por ser un vagabundo. Aún a nuestro Señor Jesucristo le llamaron Belcebú. Y Él dice, si a mí me llamaron así, ¿qué ustedes esperan? Ustedes están siguiendo a un Cristo a quien le llamaron Belcebú. Y si ustedes me siguen a mí, a ustedes le dirán cosas peores. Y deben estar dispuestos a eso. ¿Eso es lo que dice Cristo? Yo te pregunto, ¿revela tu conducta la justicia de Cristo? Revela tu conducta a eso, de tal manera que, así como José impactaba e era una influencia a su alrededor, tu conducta puede hacer lo mismo. ¿Puede Cristo ser visto en tu carácter, de tal manera que tu forma de vida sea una denuncia del pecado en sí misma? Hermanos, vivimos en días en los que el cristianismo se encuentra a niveles tan pobres que ni siquiera se hace sentir. Eso no debe ser así. Dice James Boyce, el mundo ha venido a ser tan tolerante de nosotros, pero nosotros nos hemos hecho mucho más tolerantes con el mundo.
Dice, el mundo nos está tolerando a la iglesia.
Pero la iglesia está todavía más tolerante con el mundo. Y otra vez le cito cuando él dice, ¿has puesto en acción los principios de la justicia de Cristo en tu hogar, en tu trabajo y en tu negocio? Tú dirás, estoy en contra de una situación en mi industria que es tan asqueante y que ha durado tanto, pero si hago lo justo, sería despedido. Una vez un hombre se acercó a Tertuliano con exactamente el mismo problema. Los intereses de su negocio habían estado chocando con su lealtad a Jesucristo. Y terminó diciéndole a Tertuliano, óyeme, ¿qué puedo hacer? ¿Yo tengo que vivir? Y Tertuliano le contestó con otra pregunta. ¿Tienes que vivir? Tienes que vivir. Lo que muestra cómo en los días de Tertuliano, cuando se trataba de una decisión entre la justicia y el sustento, se esperaba que un cristiano tomara la decisión en base a la justicia. También aprendemos que debemos enfrentar la injusticia con una mente clara acerca del propósito de Dios en las aflicciones. El propósito de Dios en las aflicciones. El Salmo 105 que yo les mencioné anteriormente, haciendo referencia a José en el versículo 18, continúa en el versículo 19 hablando de él. Y dice en la Biblia de las Américas, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Y en el margen, la Biblia de las Américas dice, lo purificó. Lo que Dios estaba haciendo era purificando al siervo del Señor. Todo el tiempo Dios estaba haciendo su obra en José. Aún la mujer de Potifar estaba sirviendo a la providencia de Dios. A la vez que ella violaba los mandamientos de Dios, Dios estaba cumpliendo su propósito eterno con José a través de esta mujer. Y no es lo mismo con nosotros, cuando el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, que nosotros somos probados con nuestra fe en un horno de fuego, para que esa fe, mucho más preciosa que el oro, sea perfeccionada. La fe es más preciosa que el oro. La fe que tú tienes es más preciosa que el oro. Y Dios está dispuesto a poner esa fe en el horno, para que salga todavía más purificada. Las aflicciones son esos hornos en el que Dios nos coloca para quitar las impurezas del corazón, hacernos más semejantes a Cristo. Dios usa su cincel para darnos la forma de la pieza del rompecabezas que encaja con las demás piezas que son los participantes del reino celestial. Y Dios está ahí, tin, 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 formando su pieza, tin, tin, tin. Y allá en el cielo, cada pieza caerá en su lugar, plum. El rompecabezas estará perfectamente armado. Pero ahora mismo no encaja. Ahora mismo Dios tiene que todavía quitar muchas asperezas que tenemos. Dios tiene que prepararnos como piezas para encajar en lo que Dios está haciendo en el cielo. Y Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Hay otra ilustración de un hombre, de un monje del pasado. Él dijo, yo necesito aceite. Y entonces, él dijo, plantó un renuevo, oró y en su oración decía, Señor, pidió, Señor, para que sus tiernas raíces puedan nutrirse y desarrollarse, necesitan lluvia. Envía lloviznas apacibles. Y el Señor envió lluvia. Señor, oró el monje, mi olivo necesita sol, te ruego que lo envíes. Y el sol resplandeció y doró las nubes goteando. Ahora, Señor, envía una helada para que afirme sus tejidos, suplicó el monje. La helada vino y el arbolito estuvo resplandeciendo con el color de la nieve, pero por la noche esto le costó la vida. El monje buscó en una celda a uno de los hermanos de la comunidad y le contó la experiencia que había tenido, tan rara. Entonces su amigo le dijo, yo también planté un arbolito, el cual se desarrolló admirablemente, pero yo confié mi árbol a Dios, aquel que lo hizo sabe mucho mejor que yo lo que él necesita. Dice, él no se puso a orar, le dice, Dios, ahora haz esto. Pero él dice, simplemente no establecí ninguna condición, ni fijé maneras, ni forma como criarlo. Lo que hice fue plantarlo y decir, Señor, envía lo que necesite, tormenta o sol, viento, lluvia o helada. Tú lo has hecho y tú sabes lo que necesitas. Hermanos, Dios es el que sabe lo que nosotros necesitamos. No tenemos que estarle dando órdenes a Dios en oración. Pidamos a Dios, pero no dándole órdenes, digamos que ha hecho tu voluntad, tú sabes lo que tú estás haciendo con nosotros. Tú sabes por qué esta aflicción todavía está conmigo. Tú sabes por qué yo todavía me encuentro como yo estoy. Tú lo sabes todo. Y finalmente, hermanos, aprendemos de esta historia que debemos enfrentar la injusticia con una mente clara acerca de cómo Dios se manifiesta más consoladora y poderosamente en el horno de las pruebas. Debemos enfrentar la injusticia con una mente clara acerca de cómo Dios se manifiesta más consoladora y poderosamente en el horno de las pruebas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6? Que Dios ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Dios prometió eso. Entonces, si las cosas están bien, tú estás feliz. Si eso es así, hermanos, entonces, ¿cuál es la diferencia con los incrédulos? Porque los incrédulos, cuando las cosas le van bien, también están felices. ¿Cuál es la diferencia? Pero si tú eres capaz de regocijarte cuando las cosas no son favorables, entonces Cristo es visto en tu vida y se manifiesta el poder sobrenatural de Dios por medio de la fe. Y son las pruebas, y específicamente las persecuciones y las injusticias, el trasfondo ante el cual brilla más la gloria de Cristo. Cuando uno ve la historia de José, es imposible uno leer esa historia sin uno, como quien dice, quitar el foco de nuestros ojos en José para ponerlos en el Dios que está manejando toda esta historia. Es imposible estudiar esta historia sin decir, Dios es soberano, Dios en su providencia está guiando todas las cosas, Dios estaba preparando a su siervo, Dios estaba librando a su pueblo. Hermano, nosotros debemos hacer lo mismo. Dejar que nosotros seamos un telón en el que Dios se glorifique a sí mismo. Úsanos para gloria de tu santo nombre. Vamos a orar. Amado Padre y Dios, queremos venir delante de tu presencia con el gozo en nuestras almas de la gran promesa de que tú estarás siempre con nosotros. Dice tu palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Queremos animar nuestros corazones ante el pensamiento de que tú, Señor, que todo lo sabes, sabes lo que tú estás haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Señor, y nosotros debemos expresar y hacer justicia por tu grande nombre y tu gran bondad, de que ciertamente nosotros no podemos decir que hay manos mejores en las que nosotros podemos depositar nuestras vidas. Nuestras vidas están en las mejores manos. Señor, te damos las gracias por el privilegio de ser tus hijos. Te damos las gracias de tener un Dios como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y te alabamos y te bendecimos. Y es nuestro privilegio y nuestro gozo, Señor, poder venir delante de ti en oración y decirte gracias. Y te pedimos que sigas así cuidando de nosotros. Que tú hagas la obra. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que como iglesia y que como individuos, oh Señor, tal como tú hiciste con José y con tu pueblo de antaño, Israel, tú hagas la obra en nosotros de tal manera que solamente tú y el Cordero se lleven toda la gloria. Señor, no queremos hacer del centro de nuestra vida nosotros mismos y nuestros deleites y nuestros planes y nuestros antojos. Queremos, Señor, que el centro de la vida seas tú. Tú eres, oh Dios, el sol de nuestra vida. Alumbra, oh Dios, nuestro andar. Ilumina nuestra vida, te lo suplicamos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.